Ayer les comentábamos que dos profesores de la Universidad de La Laguna, un profesor catedrático actual de Geografía Humana y un profesor honorario de Geografía Humana también, estuvieron en la Comisión de Reto Demográfico del Parlamento de Canarias. Una comisión que tiene que determinar los pasos a seguir en los próximos años para buscar soluciones de cara a ese reto demográfico, a esa presión demográfica que vienen sufriendo las islas y que, bueno, pues diversos expertos mantienen que realmente es el gran culpable y no tanto el turismo de lo que está ocurriendo con bueno, pues con la saturación que tenemos de todo el tipo de infraestructuras de comunicación, infraestructuras sanitarias, etcétera. Uno de esos profesores, como digo, José León García, que es profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, y la verdad es que estoy ávido de conocer un poco las conclusiones que sacaron en esa reunión. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarlo aquí en Herrera en COPE Tenerife, la sintonía de la cadena de COPE, y de que nos dé una visión general. Si yo le pido así que un esfuerzo de síntesis en dos o tres ideas nos contara un poco lo que planteó ayer esta comisión, ¿qué me diría, José?
Se refiere a lo que dijo el profesor
Simancas
y yo mismo.
Exactamente, a los dos, sí.
Bueno, sí, yo estuve allí escuchándolo a él también, que él intervino primero que yo. Entonces, ¿qué es lo que él en síntesis proponía? Pues bueno, una de las cuestiones que dijo es que en Canarias el 10% de la población residente vive en las áreas turísticas. Mm. Es decir, que las áreas turísticas no solamente tienen turistas, tienen alojamientos para que estos cuando vienen se queden, sino que además en esas áreas también reside población, ¿no? Es una cuestión que ha estado pues discutida, debatida, ¿no? Porque pues contraria un poco a la ley del turismo del año 2015, que decía que en las áreas turísticas lo que debía haber era turistas nada más, ¿no? Entonces eso resulta que eso pues que en la práctica no ha ocurrido, que mucha gente pues lo que ha hecho es si tenían apartamentos que compraron en esos lugares, pues si han querido pues han ido a vivir a esos lugares, y además incluso turistas o personas que vinieron como turistas inicialmente extranjeras y luego pues han comprado apartamentos pues para hacer negocio o para vivir en los mismos, pues se han quedado a vivir en esos lugares que está próximo a donde ellos realizan su actividad laboral, ¿no? Por tanto, eso es una novedad. Y entonces lo que proponía era que en las ciudades turísticas, que inicialmente fueron ciudades dedicadas exclusivamente a recibir los turistas y, por tanto, sin servicios, casi sin servicio alguno en general, como tienen los núcleos de población, como tienen las ciudades, pues deberían dotarse de esos servicios porque era mejor esa convivencia que ya era real, que ya existía entre los turistas y la población residente en esos lugares.
Pero que es evidente que tenemos un déficit de servicios públicos en las poblaciones turísticas de Canarias. Algo que
efectivamente, porque no estaba previsto en el planeamiento que se hizo en su momento, pues no estaba previsto sino que las ciudades turísticas fueran exclusivamente ciudades turísticas y que los turistas estuvieran metidos ahí, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Claro, los turistas ahora pues resulta que lo que hacen es recorrer la isla, las islas, cada isla, disfrutar de los paisajes, de los encantos que las islas tienen y no estar pues simplemente tumbados cogiendo sol en los hoteles o en los apartamentos en los que residen, ¿no? Por tanto, eso es un cambio que hace tiempo que se sabe, pero que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la investigación, pues no se había difundido, ¿no? Esa es una de las conclusiones que yo creo que era interesante. Y además, que la mayor parte de los alojamientos turísticos están radicados exclusivamente en el 1,8% del territorio del archipiélago. Es decir, que el turismo no está distribuido, extendido, expandido por todas las islas, sino que se concentra en esos lugares, lo cual desde el punto de vista, pues digamos, de la relación, de la convivencia, de el tener la sensación de que está saturado todo, pues es positivo, porque realmente están solo en esos lugares muy concretos del archipiélago, ¿no? En una superficie, pues realmente reducida, ¿no?
Sí, pero es evidente que todo el mundo quiere vivir en estas zonas, porque desplazar hacia la población, hacia las zonas de medianías, por ejemplo, hoy en día parece una quimera, ¿no? No sé si eso realmente hay algún método para hacerlo o se plantea planteó eso, José?
No, es que, mire, una de las, no, eso no se ha planteado.
Claro.
Se dijo, se preguntó, por ejemplo, qué se podía hacer para que la gente que todavía vive en las medianías o vive en las zonas rurales del archipiélago se quedase ahí y no tuviese que marcharse, ¿no? Y sobre todo los jóvenes de esos lugares, ¿no?
¿Y qué se puede hacer?
Pues claro, para eso habría que intentar hacer algún tipo de proyectos para que se creara empleo. Si no hay empleo en esos lugares, si no se aprovechan los recursos que se posibilitaría aprovechar en este momento en esos sitios, pues lógicamente la gente sin trabajo, sin actividad, pues no se pueden quedar en esos lugares. Por tanto, si queremos que la gente o alguna parte de la gente siga viviendo y manteniendo, porque esa es otra, las medianías, pues tenemos que desde las administraciones incentivar que eso ocurra. ¿Y cómo se incentiva? Pues creando algún tipo de proyecto usando los recursos que esos lugares tienen, recursos agrarios, recursos paisajísticos, recursos de diverso tipo, que hay que estudiar en cada caso concreto, en cada lugar, ¿no?, para ver si es posible y son viables también, ¿no? Porque una de las cosas que ocurren también, Guillermo, es que, en general, cada modelo económico tiene su modelo de poblamiento. Es decir, que en el pasado, por ejemplo, cuando teníamos una actividad agrícola, pues ¿dónde vivía la gente? Pues en los lugares en los que había suelo y había agua o al menos humedad para poder cultivar y obtener alimentos o tener productos agrarios. Eso dio lugar a un tipo de poblamiento en el pasado, poblamiento de medianía, poblamiento de las zonas norte más que de las zonas sur, que son más áridas, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido desde los años 70 un cambio de modelo económico y se ha apostado por el turismo, el desarrollo turístico, ¿no? El desarrollo turístico, ¿dónde se ubica? Pues se ubica en las zonas que tienen más sol, en los que hay playas, en los que hay aquellos recursos, aquellos elementos que ese modelo de desarrollo basado en el turismo necesita. Por tanto, la población ha empezado a ubicarse en esos lugares y, por tanto, la ubicación tradicional pues es una ubicación que no es funcional en relación con el modelo actual, con lo que actualmente la gente necesita. Necesita vivir cerca de los lugares de trabajo, necesitaría vivir ahí y, por tanto, es en las zonas del sur, ¿no? Si queremos mantener población en las medianías, tendremos que intentar ingeniárnosla para que en las medianías se cree empleo, se cree actividad, que no sería imposible, pero habría que tener imaginación, habría que utilizar recursos para ello, para poder incentivarlo y que al menos una parte de la población pueda vivir en esos lugares porque encuentre empleo, porque encuentre modos de vida en esos lugares.
Claro. Con todo el escenario que usted me ha puesto, José, creo que viene de la razón a lo que nos decían los empresarios la semana pasada, es decir, que la culpa de la saturación que tenemos de infraestructura no es tanto del turista ocasional que viene de día, sino realmente del residente, es decir, de que viene a residir aquí 365 días al año. Ese extranjero, por ejemplo, que usted me decía antes, que llega como turista y acaba quedándose, por ejemplo. Es decir, ¿por ahí van los tiros un poco del problema que tenemos de falta de infraestructura? ¿Ustedes qué creen?
Sí, bueno, desde luego hay falta de infraestructuras porque no se han creado, porque no se han planificado, porque no se pensaba que la población podía crecer tanto. Pero es que hay más, hay otra cuestión, y es que el modelo turístico que tenemos, que es un modelo que intenta competir con otros lugares del mundo que tienen unos costes salariales mucho más bajos que los nuestros, porque tienen sociedades pues más, digamos, más pobres, que no tienen las ayudas, no tienen los recursos que se ponen en manos de la población en términos generales en la sociedad que tenemos, una sociedad pues digamos avanzada, desarrollada. Ese modelo, el modelo que tenemos en Canarias, necesita utilizar recursos humanos, necesita utilizar mano de obra que sea también barata. Por eso Canarias es la segunda región que tiene los salarios más bajos de España. El modelo de desarrollo turístico necesita gente a la que se le pague poco para ser competitivo, y desde luego lo que se ha demostrado en este año, que ha sido un año que se ha desbordado por completo del número de turistas, pues ha habido unos beneficios enormes en las empresas turísticas, ¿no? Pues ese beneficio enorme está también basado en que se pagan bajos salarios. ¿Y a quiénes se pagan bajos salarios? Pues se pagan bajos salarios a los que no tienen muchas otras posibilidades de exigir salarios más altos.
O sea, que el sector turístico, sobre todo, genera trabajos de baja cualificación y, por tanto, de bajos salarios. Es lo que me quiere decir.
Claro, exactamente. Pero además, en otros sitios, por ejemplo, en Baleares, los salarios son más altos que en Canarias. ¿Por qué si las dos comunidades y las dos regiones están basadas en el turismo, aquellas tienen mejores sueldos? Bueno, pues porque allí hay una situación social que ha posibilitado que se exijan mejores salarios, ¿no? Aquí tenemos en Canarias un porcentaje de desempleo muy alto, ¿no? Ahora mismo hay 170,000+ personas desempleadas, ¿no? Es una forma de protección social, pero esa población de desempleados prácticamente está estancada, es lo que llaman el paro estructural. ¿Por qué esa población?
¿Por falta de formación?
Bueno, una cosa es falta de formación, que también, pero bueno, se hacen cursos y todo eso, pero otra es que no es atractivo ganar muy poco dinero en unos empleos que son duros, que son difíciles los empleos, por ejemplo, en limpieza, en los empleos en los restaurantes, ¿no? Ser camarero, que tienen pues unos días de trabajo muy largos, muchas horas, ¿no? Que cambian los turnos de unos días a otros, etcétera, etcétera. Y hay más, un montón de gente que necesita cuidados. Tenemos ya una sociedad envejecida y las personas que cuidan de los viejos o de las personas envejecidas son fundamentalmente extranjeros, los que trabajan de Sudamérica, personas inmigrantes. Sí. Las personas que trabajan en la agricultura actualmente son en parte sudamericanos, en parte personas de la Europa del Este, etcétera, etcétera. Es decir, que el modelo de desarrollo que tenemos económico necesita la inmigración. Por tanto, la inmigración crece, sigue creciendo, a pesar de que tenemos un paro pues notabilísimo. ¿Por qué? Pues porque el sistema lo necesita. Y los salarios que se pagan no son atractivos para que la gente que está en paro decida dejar el paro y ir a trabajar en esos sectores.
Muy bien. Don José León García, profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. José, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Nada, gracias a
ustedes. Hasta luego. El tema, desde luego, da para mucho y podríamos seguir mucho más, pero tenemos una historia muy interesante que contarte. La entrevista hoy con José León ha sido nuestra entrevista del día, nuestro tema del día.